UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. Tras repasar en el programa anterior la victoria del Elche 1-0 frente al Atlético de Madrid, toca centrarse en el siguiente partido. El conjunto de Sebastián Becasese visitará el Coliseum Alfonso Pérez mañana, sábado a las 6:30, para enfrentarse al Getafe de José Bordalás. Hoy vamos a cambiar el orden del programa porque en unos minutos tendremos con nosotros a David Adán para hablar del Getafe y analizar cómo llega el equipo a esta jornada 35. Después, como es costumbre, en Alma Franjiverde repasaremos la rueda de prensa de Sebastián Becasese y por último, en nuestra tertulia habitual, hablaremos de la situación del Elche Club de Fútbol y las sensaciones de cara al partido de mañana. El lunes avisé, dije que pronto tendríamos los nuevos fichajes en las filas de Alma Franjiverde. Yo soy Joel Costa, hoy nos acompañan Manuel Marguenda y David Amorós, además del que nunca falla, Joaquín Marguenda. ¡Quédense, que arrancamos! Empezamos este nuevo programa de Alma Franjiverde saludando al que nunca falla, al que siempre está, Joaquín Marguenda. ¿Cómo estás?
Muy buenas, chicos. Pues con muchas ganas de este programa de viernes, programa fresquito, veraniego, ya con sensación de a ver si podemos hacer un back-to-back de victorias.
Ya habéis escuchado bien a Joaquín, ha dicho chicos, porque hoy no estoy solo con Joaquín, hoy tengo a mi derecha a David Amorós. ¿Qué tal, David?
Muy buenas, pues encantado de estar aquí en Alma Franjiverde.
Qué mejor que tú, ¿no?, para traerte, para hablar del Elche.
Hablar del Elche siempre para mí es lo mejor, es nuestro Elche, ¿no?
Claro, y algún día ya sacaremos ese tatuaje que te estoy viendo en el brazo. A mi otro lado, Manuel Marguenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros, hablar del Elche, de la actualidad del conjunto franjiverde, y siempre es un placer hablar del conjunto ilicitano.
Claro, otro muy que aficionado del Elche, la verdad que me he traído una compañía muy buena. No sé, Joaquín, si estás por ahí, ¿qué opinas de los dos fichajes que he traído?
Dos grandes aficionados y dos grandes periodistas que yo creo que serán el futuro del periodismo en clave franjiverde, que, bueno, al igual que tú, estáis en la misma clase, bueno, en la misma quinta, en la misma generación, y la verdad es que es un orgullo para mí, yo supongo que para casi todo franjiverde, el hecho de escuchar las ruedas de prensa y escuchar preguntas de esa savia nueva de gente como vosotros, como ha sido en la rueda de prensa de hoy.
Sin duda, así que bueno, antes de pasar con David Adán, si quieres, para otro David, cuéntanos, ¿no?, ese tatuaje que tienes, para empezar bien aquí en Alma Franjiverde y para que vean que traemos un fichaje de calidad, cuéntanos ese tatuaje que tienes, David.
Pues mira, a mí justamente los tatuajes no me gustan nada, yo no soy de ese rollo, pero para mí el Elche es un pilar fundamental de mi vida. Es mi pasatiempos, es mi afición, es todo. Y quieras o no, tener un tatuaje, algo ahí en la piel de tu pasión número uno, en este caso del Elche, para mí era muy importante y encima cumplíamos 100 años, este centenario, tenía que hacerlo. Y me tatué el 1923.
Pues chicos, con ese tatuaje de David Amorós, si queréis pasamos ya a la entrevista con otro David, David Adán, que lo voy a presentar rápidamente, periodista del Getafe, director de Ágora Fútbol, ex trabajador de Diario AS y uno de esos, bueno, también trabajador de Hora Azulona, uno de esos aficionados que están difundiendo ese sentimiento del Getafe por toda España y que está un poco defendiendo sus colores azulones. Buenos días, David, buenas tardes.
Buenas, Joaquín, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con vosotros.
Pues te teníamos que traer a Radio UMH, porque bueno, yo tengo amistad contigo fuera de estos micros, pero ahora que llega ese Getafe Elche, pues con muchas ganas de hablar contigo. David, ¿cómo llega el Geta en ese partido frente al Elche de esta semana?
Bueno, pues la verdad que es un poco incógnita esta pregunta, ¿no? A lo largo de la temporada podríamos haber respondido mejor, sobre todo porque tenían un entrenador estable, ¿no? Que independientemente si me gustaba o no, que ya sabéis algunos mi opinión, era un entrenador estable y con Bordalás la verdad es que es una incógnita. Una de las buenas noticias que tenemos en el día de hoy aquí en Getafe, que lo han informado hace un ratito y ahora justo acaba de salir Bordalás hace dos minutos a rueda de prensa, es que Mauro Arambarri está completamente recuperado y de vuelta para poder jugar contra el Elche. O sea, que notición con el que nos hemos levantado aquí en Getafe, de que uno de los estandartes, ¿no?, del bordalismo aquí en Getafe y sobre todo de los mejores jugadores de la plantilla pueda estar de vuelta después de estar ausente en el Bernabéu. Bueno, una temporada difícil, la de Mauro Arambarri, que estuvo lesionado de gravedad durante 6-7 meses, pero que vuelve para uno de las grandes citas de esta temporada.
Bueno, David, yo soy Joel Costa, encantado, y gracias por pasarte un ratito por Alma Franjiverde. Ya que has comentado lo de Mauro Arambarri, ¿por qué no nos cuentas el 11, el posible 11? Ya que es una incógnita, has dicho, intenta adivinar, ¿no?, el posible 11 de José Bordalás.
Venga, vale, pues lo intentamos, porque lo dicho, es un poco incógnita, está probando con jugadores que no habían tenido ningún tipo de protagonismo, pero ya que sabemos, y también lo sabéis en Elche, que es un partido especial para Bordalás, es un tío de costumbre. Y yo creo que al recuperar a Damián Suárez y a Enes Unal, hay poquita duda en el once. Yo creo que en portería saldrá, lógicamente, con David Soria. Tengo aquí dudas en la línea de cuatro. No va a salir con cinco como en el Bernabéu, saldrá con cuatro a recuperar a Damián Suárez, con Damián en la derecha. En el centro de la defensa tendremos a Jene y a Mitrovic. Y por la izquierda, aquí va a ser difícil adivinar, pero diría Gastón Álvarez, que es un central joven, uruguayo, que le hemos visto también con Bordalás jugar en esa banda izquierda y que puede hacer de cierre también cuando Damián suba a la banda. Luego, línea de cuatro por delante, ya sabemos que le gusta mucho ese doble lateral a Bordalás. Yo apostaría por Juan Iglesias en la banda derecha, en la banda izquierda con Aleñá, un poquito más metido al centro, pero contando como un interior zurdo. Pareja en el centro del campo de Maximovic y Arambarri, la dupla fantástica de Bordalás. Y arriba, Enes Unal, y mi duda también está entre Mayoral o Jaime Mata. Para mojarme aquí, venga, voy con Jaime Mata, que le funcionó también muy bien en su primer partido aquí en casa contra el Celta, y que creo que puede ser una buena idea.
Buenas, David, soy Manuel Marguenda y me gustaría saber para ti cuáles son las claves para que el Getafe consiga la victoria mañana y además también esa permanencia.
Bueno, ¿qué tal? Encantado. Lo más importante es no encajar gol, ¿no? Un Elche que, por desgracia, que a mí es un equipo que me cae muy bien, llega descendido ya, ¿no?, a esta cita, pero que puede dar la sorpresa al igual que hizo contra el Atlético de Madrid la semana pasada, ¿no? Nunca se sabe, cuando te quitas esa mochila, esa carga de presión, los jugadores empiezan a jugar mejor, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos que se querrán quedar en primera y que tienen que dar una buena imagen, y este partido es para ello. Por lo tanto, lo más importante que tiene que tener el Getafe es no encajar un gol tempranero, que le hemos visto en muchas situaciones parecidas a lo largo de la temporada y luego ha perdido muchos partidos por culpa de eso, de goles tempraneros, y ser sobre todo paciente, aunque sea minuto 60, minuto 70, que no te tiemblen las piernas. Es verdad que ya Bordalás está calentando un poco el partido, acaba de decir en rueda de prensa que la tengo por aquí, el partido de mañana es el más importante de la temporada, o sea que ya está vendiendo esto como lo que es, ¿no?, una auténtica final. Por lo tanto, yo creo que las dos claves son eso, que no haya fragilidad defensiva como hemos visto a lo largo de la temporada, y sobre todo, paciencia. Estás en tu casa, muchos minutos por delante, y que llegará el gol.
Buenas, David, aquí tu tocayo, David Amorós. A mí también me gustaría preguntarte, con tus últimas palabras, realmente perder contra el colista, si el Getafe no consigue, ya no ganar, si incluso empata contra el Elche, contra el colista, ¿qué significaría para la afición, para Bordalás, para todo el equipo?
Hombre, yo igual soy un poco duro y crítico con el equipo, pero creo, y con todo el perdón del Elche, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, que si el Getafe no es capaz de ganar al Elche en el Coliseum jugándose la vida, es que no merece mantener la categoría. Entonces, más allá de lo que piense yo y de lo que pase luego, si no sacas tres puntos contra el Elche, sigues en el descenso a pesar de lo que hagan equipos como Valladolid, Cádiz, Almería, y sería un palo grande, puesto que luego te viene el Betis jugándose la vida en Europa League, te viene luego también Osasuna, que se juega también entrar en Conference, último partido en Valladolid, que seguramente se juega el descenso. Sería un caos técnico realmente para el Getafe, un palo muy duro.
David, ya para ir cerrando, bueno, lo primero es que yo creo que aquí en el estudio digital de Radio UMH, otra semana a lo mejor no, pero en este caso creo que vamos un poco con el Getafe a la hora de que no descienda, porque en caso de que lo haga, yo creo que los ingresos por bajar serían mayores para el Getafe que para el Elche, y por ejemplo si desciende el Valladolid o lo hace el Almería, estarían mucho más equitativos. Y ya para cerrar, David, una porra para ese partido en el Coliseum, que supongo que vivirás, ¿no?, desde el estadio.
Sí, por allí estaremos. Mañana es día duro también con el programa y todo lo que tenemos, pero me da tiempo a llegar perfectamente. Y de porra voy a decir un 2-0, anulo un poco de mufa, pero yo creo que si llega el primero, el Elche se cae, ya le da un poco igual con lo que le pasó un poco en el campo de la Almería, realmente, ¿no? Que salió a apretar, pero a la que te llega el primer gol, te desanimas porque ya no te juegan nada. Entonces, venga, voy a ir con un 2-0.
Pues con ese 2-0 lo dejamos. Muchas gracias, David, por estar aquí en los micros de Radio UMH de manera telefónica. Esperemos que en algún día, en algún momento, puedas estar aquí con nosotros en el estudio para que conozcas un poco estas instalaciones.
Ojalá pronto. Muchas gracias, chicos. Y suerte también de ganar el partido, aunque mejor que, lo, que sean en los siguientes, no en este. Hasta luego, chicos.
Hasta luego, David.
Hasta luego.
Adiós.
Chao, chao, David. Tras la charla con David Adán, ahora sí, vamos a repasar las declaraciones de Sebastián Becasés en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe.
En primer lugar, esa primera cita de nos dolió mucho el partido de Almería, no hay que regalar nada y para nosotros la situación fue un clic. Joel, ¿qué opinas?
Pues es que tiene toda la razón. En ese partido en Almería, esa derrota fue la que certificó la... ese descenso a segunda división matemáticamente, y hoy en rueda de prensa lo ha dejado claro. A raíz de ese partido viene la victoria contra el Atlético de Madrid, y sí que es verdad que pues, esas palabras de fue un clic se han certificado con esos tres puntos contra el Atlético.
Sí, es.
También decía BKCC en rueda de prensa que el entrenador tiene que hacer que funcione y la directiva se encarga de traer los jugadores. Yo estoy de acuerdo un poco en esto, y más si hay una mejor comunicación posible entre entrenador y directiva de cara también a fichajes. Yo creo que esto puede ser lo mejor para el club, ¿no? Ahora en esta temporada de intentar ese ascenso a primera.
Sí, lo más importante siempre es la comunicación. En el anterior ascenso a primera, ya te hablo el primero, en 2013, que además ayer se cumplían esos 10 años, el excelente trabajo que se hizo desde el área deportiva con la comunicación, buen rollo realmente, hace que un equipo pueda ascender a primera, y es el objetivo.
Bueno, le debo minutos a Pape Cheik, es de esos jugadores que no bajan la guardia nunca y estoy contento de tenerlo con nosotros. Claro, son las palabras de Becasese, ¿no? Que un jugador que es el único jugador que no ha tenido minutos con el equipo ilicitano desde la llegada del técnico argentino. Y es verdad, se le ha preguntado sobre los canteranos, se le ha preguntado por jugadores cedidos que no están teniendo muchos minutos, y al final Pape Cheik, él lo ha dicho, es un jugador que entrena muy bien, es un jugador que él está contento de tenerlo a pesar de no tener minutos.
Sí, eso es una realidad, ya pasa con Pape Cheik, o puede estar pasando por ejemplo con Enzo Rocco. Parece que BKCC está haciéndose su equipo, sus 11 jugadores y otros que aún tienen cabida en el equipo, pero la realidad es esa, y hay jugadores que parece que BKCC ya no cuenta con ellos.
¿Y tú crees, David, que para segunda se lo va a quedar a Pape Cheik?
Yo ya no sé si se lo va a quedar, si es elección suya. Realmente hay que valorarlo todo, ahí entra también en juego el área deportiva, en el sentido de si vas a buscar otros jugadores con características muy parecidas, pues ya tienes un jugador que viene rodado y es muy interesante contar con él, claro.
Y en relación a eso, David, última cita de la rueda de prensa de Sebastián Becasese: el 4 de junio acaba la temporada y hablaremos con los jugadores individualmente, después hay todo un mercado de verano por delante, ya veremos.
Claro, al final es lo que llevamos diciendo. Imagínate que se va a Gumbau. Al final Donald sí que lo acabas manteniendo, es un chaval que viene desde abajo. Donald, si no viene ninguna oferta, que no creo, por John Chitagüya, no creo que venga ninguna oferta, lo mantienes. Pape Cheik sí que está en esa posición parecida a Gumbau. Imagínate, no puedes mantener a Mascarell. No lo sé, al final, según quien se vaya en verano, los que puedes traer también.
Yo creo que a pesar de que el equipo ha hecho una mala temporada, pero sí que hay un bloque que yo creo que si mantienes, como los Gumbau, los Omar Mascarell, que ha hablado que incluso él está feliz y por qué no quedarse en el equipo. Luego lo tiene más difícil Boyé, quizás son jugadores con más nombre, pero si mantienes esa base, los Vigas también, yo creo que eso es, para mí es de las cosas más importantes que tiene la dirección deportiva de cara a este mercado de verano.
Lo que tenemos que decir es, claro, tenemos un bloque de primera división. Me acuerdo unas palabras del entrenador de la Unión Deportiva Almería, de Rubí, de que no es que juguemos contra un equipo descendido, jugamos contra jugadores de la máxima categoría del fútbol español, y el Elche tiene jugadores muy buenos, jugadores que este año no han podido dar todo su nivel, han salido, bueno, inconvenientes, que hacen una temporada dura, encima de la temporada del centenario, pero son jugadores de mucho nivel, y el principal, lo que tiene que hacer el área deportiva, su principal tarea, es que estos jugadores continúen. ¿Buscar otras alternativas para la segunda división? Pues sí, es evidente que en segunda necesitas delanteros como Rubén Castro, delanteros que te marcan goles, ya no que te hagan jugar, sino que te marquen goles. Pero el Elche tiene un plantel que para mí es un plantel para que sea favorito para que el año que viene el Elche suba de nuevo a primera división.
Veremos a ver quién baja, pero en cualquiera de los casos el Elche tiene una plantilla que, si mantiene el bloque que ahora mismo está en primera división, pues a priori es uno de esos favoritos, aunque bueno, ya os puedo adelantar que jugadores como Lucas Boyé, bueno, veremos a ver Edgar Badía y compañía, Gumbau, Omar Mascarell, muchos de ellos acabarán bajándose del barco, pero bueno, yo he podido hablar con gente cercana a Lucas Boyé y, por ejemplo, ese nombre yo lo veo casi imposible que acabe continuando en el Elche.
Sí.
Che, árbitro, eso es penal.
Suena la sintonía que estaban esperando. Llega la tertulia deportiva más caliente de Radio MH. Momento para repasar las claves del partido contra el Getafe de José Bordalás en esta jornada 35 de la Liga Santander. Y la misma pregunta que le hemos hecho a David Adán sobre cómo llega el Getafe a este partido contra, lo que hemos nombrado, el colista, llega contra el Elche. ¿Cómo llega, David Amorós, el Elche tras la victoria contra el Atlético de Madrid?
Lo que es evidente es que llega en el mejor momento de la temporada. Parecía que ese mejor momento era esa victoria ante el Mallorca y el empate ante el Valladolid, eran esos primeros 4 puntos de 6, pero ahora viene de 2 victorias consecutivas en casa, que no lo habíamos hecho en toda la temporada. Tampoco hemos sumado 2 victorias consecutivas. También es el momento de hacerlo. Ojalá hubiera sido en Almería, pero no sucedió. Así que ahora es momento de hacerlo. No hay que bajar los hombros, porque el Elche es mucho Elche, como dice su lema, y tiene que seguir compitiendo y haciendo grande su nombre en lo que es la máxima categoría del fútbol español.
Y en cuanto al juego, Joaquín Morguenda, yo quería preguntarte, más como análisis técnico del partido, ¿cuáles son las claves? ¿Qué necesita el conjunto de BKSS para romper esa defensa de José Bordalás?
Bueno, al final creo que Bordalás es un entrenador que, bueno, lo conocemos de sobra, ¿no? Que con ese 4-4-2, mejor dicho, por bandera, va a tratar de hacer daño al Elche, sobre todo a través de jugadas de balón parado, a través de esos centros laterales. Yo creo que el Elche va a tener que montar su línea de 3 centrales casi seguro, y tratar de hacer daño, sobre todo a través de la posesión, romperle el bloque bajo que va a implantar José Bordalás, sobre todo tener el balón y tratar de dominarlo como si fuera un partido normal, como si fuera el partido frente al Atleti, por ejemplo, de la semana pasada, hacerse dueño y señor del balón, tener las ocasiones más claras del partido y sobre todo minimizar riesgos también, porque sabemos que el Getafe es un equipo que bueno, que con Mayoral, Mata, Unal, con estos jugadores en la delantera es capaz de hacer daño de muy poquito. Entonces, pues tratar de alejar el balón lo máximo posible de su área.
Bueno, pues antes de pasar a deciros el once que nosotros pensamos que va a sacar Sebastián BKSS, Manuel Marguenda, yo quería preguntarte por un jugador clave, un jugador en concreto, que es Randy Enteca, que hizo un partido muy bueno contra el Atlético de Madrid. Se le comparaba, ¿no?, un poco Enteca Nazario. Saltaban sí. las bromas con el jugador del Elche. ¿Tú lo pondrías hoy en día por delante de Premilla, sabiendo quién es Premilla?
Pues esto también va a depender un poco en función de también si quieres ver a Enteca para ver si está la dinámica del equipo y mantenerlo en segunda. Si hace partidos como el de ayer, vamos, yo creo nadie dudaría en ficharlo. Pero yo creo que sí que debería estar ahora mismo por delante Perilla por el hecho de darle rodaje y ver que hasta qué punto puede rendir y para ver si no lo podemos quedar para segunda.
Bueno, a mí me gustaría comentar, Manuel, de Enteca. Estaba escuchando hace poco a un profesional de la segunda división que decía que no sabíamos realmente quién era Enteca en segunda división. Más que nada porque su físico, vamos, es una locura, ya nos gustaría tenerlo a nosotros. Y en primera ha demostrado poco, tampoco ha tenido tantas oportunidades. La dinámica, como decía Manuel, del equipo tampoco ha acompañado y realmente nos queda mucho por ver. Aquí ya entra en juego, como antes hemos dicho, el área deportiva, BKCC, ¿qué quieren para el año que viene?
Pero el mejor Enteca, realmente lo dije en el anterior programa, el mejor Enteca lo hemos visto en segunda división en el Fuenlabrada, en aquel año donde sucedió todo lo del Fuenlagate.
Con Patecís
por detrás, y siendo un jugador que llegaba incluso desde el centro del campo hasta la segunda punta o hasta la posición de delantero centro. En cualquier caso, yo creo que este nombre, ahora cuando saquemos a colación el 11, creo que se repetirá, porque es que creo que es un fijo en el 11 de BKSS, sobre todo teniendo en cuenta cómo viene de jugar.
Además, a mí algo que me gusta mucho de Enteca, me acuerdo además el año pasado, la temporada pasada en el Rayo Vallecano, que nos marcó a nosotros, marcó al Elche, un gol desde media altura de tres cuartos de campo, ese golpeo que tiene, como sube el balón y baja al final.
Me acuerdo.
Es decir, estamos hablando de un jugador con muy buenas características, con un físico que tiene que mejorarlo, lo vimos con esa zancada que no podía con su vida, pero es que hizo un partido muy notable, hizo un partido que como el equipo acompañó, él también acompaña. También hay que fijarnos en sus compañeros cuando están bien, que sí, Enteca está bien.
A mí me ha sorprendido hasta cosas de que no pensaba que voy a hacer Enteca, cosas más técnicas quizás. Me ha hablado mucho de su físico, que vale, se puede pelear con los defensas, pero se iba de jugadores del Atlético muy fácilmente y como con calidad. Diga, ¿no? Sí, y con calidad, que es algo que me sorprendió. En general, también te digo, el partido contra el Atlético, los jugadores del Elche, todos parecían que tenían magia, tenían una pizca de magia, y Enteca no fue menos. Así que vamos a ver si en estos partidos descubrimos a otro Enteca que no conocíamos, quizás por falta de minutos.
Pues sin duda, la verdad que no solo a ti, Manuel, nos sorprendió a todos. Y vamos a pasar al 11, al posible 11 del Elche Club de Fútbol.
Esta semana es facilito, Joel. ¿Qué? Es facilito esta semana.
Sí, hoy sí, la verdad que otras semanas hemos tenido dudas y nos hemos tenido que mojar más. Pero bueno, en portería, Icar Badía, aquí me estoy mojando, ¿no? Icar Badía...
Ojo, que saca a Werner de repente.
Icar Badía en portería y ojalá que el año que viene siga diciendo que Garbadía va a ser titular en el Elche Club de Fútbol. Me pone aquí línea de cuatro, aunque no sé si con BKSS, es que no sé si la
línea de cuatro... Yo creo que pone ahí línea de cuatro, pero al final es una línea de tres con Carlos Kler como central izquierdo, con Pedro Vigas en el centro de la zaga y con don Elibelton Palacios por la derecha.
Ese Elibelton Palacios y Pedro Vigas, que la semana pasada fueron pues eso, ese primer partido tras la lesión de los dos jugadores. Hoy en rueda de prensa BKSS nos ha dado la exclusiva al acabar de que Mascarell y Carmona no llegan 100% y que iba al vestuario a preguntar por dos jugadores para ver si estaban disponibles para el partido contra el Getafe. A ver si, no sé si son Vigas y Palacios, no sabemos si es otro jugador, pero hay dos jugadores en duda en la plantilla del Elche Club de Fútbol. Pues como comentaba Joaquín, esa posible línea de tres, Carlos Kler, Vigas, Palacios, Lautaro Blanco, carrilero izquierdo, Tete Morente, carrilero derecho, que hizo un muy buen partido también la semana pasada.
Es que cómo sienta, David, a Tete Morente a día de hoy en el 11 de
ahora mismo es imposible. Y mira que todos, la afición, la grada, pide a Josan, es evidente, porque es uno de los nuestros y en estos momentos te refugias en ellos, pero es que sentar a Tete sería sentar a tu mejor jugador.
Claro, y Manuel, tú vimos en el cambio cuando entró Josan la semana pasada contra el Atlético de Madrid, Tete Morente se amoldó a esa banda izquierda y siguió teniendo participación. O sea, vemos que es un jugador que puede jugar por cualquier banda.
Pues sí, la verdad es que Tete Morente, como decía David, lo matábamos y este tramo final de temporada está siendo clave.
Fue el primero que dijo que se quedaba.
Sí, es verdad, lo dijo en rueda de prensa.
Sí, pero lo matamos, pero como cualquier afición lo hubiera hecho, porque realmente no estaba dando las condiciones para ser un jugador de primera, pero él mismo, sin hablar, sin decir nada, empezó a trabajar Y él mismo lo dijo, lo admitió, cogió un psicólogo, como tiene que hacer un jugador y no tiene por qué esconderlo, maduró deportivamente y ahora se está convirtiendo en uno de los pilares básicos para el nuevo Elche de cara a la temporada que viene.
Sí, porque a veces hay que cuidar la mente más que otras cosas y él lo hizo y parece que se centró y marcó un poco el camino de lo que tenía que seguir para mejorar deportivamente y así lo hizo.
Luego pues pasamos, seguimos con los tres que nos quedan arriba. Yo creo que de enganche vamos a tener a Fidel. Encima marcó el gol frente al Atlético de Madrid, es el capitán, es el que sale, el que pone la cara.
Y a un nivel espectacular.
Sí. Hemos dejado a Gumbau y John en el centro del campo.
La línea de... Es que ya, Joaquín, es la línea de siempre que ya se me olvida.
Claro, por eso. Esto,
yo creo que es el... Me da incluso menos dudas que la portería.
Sobre todo teniendo en cuenta que Mascarell no va a estar y que en caso de que estuviera probablemente sería más central que pivote.
Claro, claro. Entonces la línea esa de Gumbau, John Chetaulla, que ojalá se mantenga en segunda división, me preocupa más por el jugador ex de Girona que por John, pero bueno.
Sí, pero Joel, ahora mismo estábamos hablando, tienes que meter a Mascarell a quien quitas. Es cierto que Mascarell es pilar básico, pero Vigas rindió muy bien y a John no lo va a quitar.
O sea, David, ahora mismo el Elche está como, traes a Cristiano, a Messi, ¿a quién quitas?
¿A quién quitas?
A ver, para mí Omar está
Omar de largo,
encima de John y de Gumbau.
Pero
y
a John no lo va a sentar.
Ya, pero ¿volverías a poner a Omar Mascarell en el centro del campo?
Hombre, es verdad que la pareja Gumbau-Mascarell no ha logrado quizás funcionar como el año pasado, este año. Y estamos viendo que con John pues el experimento está saliendo bien. Que a mí me ha sorprendido muchísimo ver a John ahí, porque yo como me parece un centralazo y verlo quizás en esa posición no me lo esperaba. Pero 100% Omar entraría en el 11 y quizás sí que probaría a quitar a Gumbau, a ver cómo sería un Omar John.
Sí, y además nos estamos viendo acostumbrados a que BKCC cambie las posiciones, porque no lo hemos dicho, no sé si lo dijisteis en el anterior programa, pero Carlos Clerc de central está rindiendo a un nivel
brutal,
como has dicho, John en esa posición de medio centro defensivo que yo quiero pensar y creo que está forjando un jugador total, porque si coge confianza tiene mucho margen de mejora con el balón, pues forjándote al nivel de segunda y de primera división, y ya luego Mascarell como estábamos comentando.
Claro, lo que le hacía falta al Elche, un entrenador que traiga unas bases desde el primer día y que tenga, no voy a decir la palabra, que tenga esa planta, ¿no?
Para
iba a decir la palabra, pero no puedo decirla, tener esa planta para poner a Clerc de central, a Mascarell de central, a John Donald de centrocampista y que nadie le frene. Eso es lo que le hacía falta al Elche. Y bueno, arriba nos queda Enteca, después de Fidel, que también vimos cómo apoyaba mucho a Lautaro Blanco y la zona de lateral izquierdo en defensa para que subiese el lateral argentino y poner centros durante todo el partido de argentino-argentino, porque acabamos en punta con Lucas Boyé, que otro jugador que ojalá siga nombrando en los siguientes programas, porque va a ser complicado.
Difícil, difícil.
Sí. Nada, ya hemos repasado el 11, el posible 11 de Sebastián BKSS. Vamos a acabar estos últimos minutos de
sí,
programa.
Antes de ir con la porra, le quería preguntar a David, que está haciendo mucho desplazamiento. ¿Esta semana vas al Coliseum?
No, esta semana la verdad es que no puedo ir y encima me pierdo el partido luego ante el Sevilla por tema de Coldplay. Hay que cumplir
ya,
también
ya somos
con,
dos,
con la familia.
Somos tres.
Somos tres. Bueno, luego lo comentamos.
Todo el mundo allí.
Pero no voy a poder asistir a los exámenes y todo y bueno, pues lo veremos todos desde la tele.
Vamos con la porrita rápida, chicos.
Bueno, tú mismo, David Amorós, ya que no viajas a Getafe, eres un poco anti-Bordalás, ¿no?
Sí, yo soy anti-Bordalás. Yo creo que el Elche va a empezar perdiendo, pero se va a levantar. Para mí en Almería ya me lo demostró, que el Elche no para de insistir, casi empata además en el campo de Almería, así que me quedo con un 1-2.
¿Sería la primera remontada del Elche?
Sería la primera remontada, cierto.
Manuel Marguenda, ¿qué me cuentas?
Pues yo también estoy un poco de acuerdo con David, va a tirar también por el 1-2, pero también veo un 1-1-1-2, y es verdad que yo creo que si le marca primero el Getafe no le va a afectar tanto por la situación, así que yo creo que pueden pelear la victoria, me quedo también con el 1-2.
Yo 0-0, David, no te vas a perder nada al no ir al Coliseum, 0-0.
Partido de Getafe, ¿eh?
De Getafe.
0-0.
Como diríamos nosotros, partido siesta, ¿no?
Partido siesta.
No, pero ojalá se lleve los tres puntos de leche. Soy muy de decir empate, la verdad, yo soy muy, muy conformista, pero conforme viene jugando, y después del repaso lo voy a decir así, espero que me esté escuchando mi padre, el repaso que le dimos al Atlético de Madrid, yo creo que un 1-0, no un 0-1, perdón. Un 0-1, gol de...
Cuidado.
Ya lo ha gafado, ya lo ha gafado.
0-1 y gol de Enteca. Bueno, finalizamos este programa número 6 de Alma Franjiverde. Gracias, David Amorós.
De nada, aquí estamos.
Gracias, Manuel Marguenda.
Un placer estar aquí.
Joaquín.
A vosotros, chicos.
Finalizamos este programa. Veremos qué hace mañana el conjunto de Sebastián Becasés y volvemos el lunes con el resultado del Getafe Elche.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.